Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida.
Acústica Radio, dale voz a tu sentido.
Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una edición más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Antonio Cáceres, soy el Vic Yago de la ciencia política y al ritmo del circo de maldita vecindad le doy la más cordial bienvenida de nuestra queridísima, ilustre, guapísima Vanessa Rojas. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, pues un gusto y un placer estar de nueva cuenta en este hermoso espacio que es Territorio Comanche, en donde juntos fortalecemos la democracia a través de espacios como este, en donde pues analizamos la política de manera crítica, objetiva, y pues recuerden que este es uno de los preceptos de la democracia, ¿no? Entonces, ir revisando con ojo crítico esta parte. Entonces, pues, encantada de estar este maravilloso jueves acá en Territorio Comanche. ¿Cómo de que no?
Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, mucho que platicar el día de hoy, ¿no? La verdad es que es nuestro, hoy comienza nuestro cuarto día de vacunación, ¿no?
Así es.
Y la verdad es que se vive un ambiente de esperanza en México, ¿no? Por este inicio de vacunación contra el COVID-19, ¿no? Ya todos aquellos que están recibiendo la dosis y sus familiares y los amigos y en fin, me parece que están compartiendo este alivio, ¿no? De poder ya por fin ver la luz al final del túnel, ¿no? Dirían por ahí que era un túnel bastante oscuro y bastante interminable, ¿no? Y mira, en realidad esto de la vacunación, ¿no? Tendría que ser un rotundo éxito para el presidente López Obrador y su gobierno. Ahora, la pregunta fundamental es si lo será, ¿no? La verdad es que es muy temprano para evaluar esto porque apenas llevamos hoy sería el cuarto día de vacunación, ¿no? Pero ¿mande?
Iba muy lento, ¿no?
Por supuesto, y es lo que iba a decir ahorita, que la verdad el gobierno federal se está auto boicoteando, ¿no? En la posibilidad de pues poder colgarse una medalla frente a todos los ciudadanos. Ahora, a ver, vámonos por partes, ¿no? Porque en casi todos los países del mundo, ¿no? La vacunación comenzó sin tropiezos, es decir, Estados Unidos, que hoy es un ejemplo de esta máxima eficiencia para la vacunación, ¿no? Arrancaron también con filas de varias horas, con sitios rebasados, con vacunas que no se ponían, ¿no? Había por ahí el caso de un farmacéutico antivacunas que deliberadamente echó a perder un lote, en fin, ¿no? Y me parece que de eso debimos haber aprendido algo, ¿no? Si hay una ventaja en cuanto a que no llegaran las vacunas, ¿no? Es que nos permitía prepararnos para esta cuestión de la vacunación masiva, es decir, aprender de los errores para que no sucedieran, ¿no? Pero a pesar de ello, pues me parece que no estábamos nada preparados. Es igual que lo que hemos comentado aquí todo el tiempo cuando sucedió lo de la pandemia, ¿no? O sea, el coronavirus llegó a nuestro país después de casi todo el mundo, pero en 3 meses el gobierno pues, no aprendió de las experiencias ajenas y bueno, aquí está ya el resultado, ¿no? Ahora, la otra es que la presencia de los servidores de la nación deja mucho que desear, es decir, están tomando fotos y copiando las credenciales del INE, ¿no? Lo cual lo hacen básicamente a esa fuerza, pues, ¿no? Y me parece a mí que esto es una cuestión que el mismo López Obrador no habría tolerado, ¿no? Si hubiera estado en la oposición, es decir, mucha gente a través de estas prácticas, con toda razón, se siente usada o se siente agraviada, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno intenta reinventar el fuego, ¿no? O la rueda. ¿Y por qué? Porque ha hecho de lado las jornadas de vacunación que han sido muy exitosas, ¿no? Donde son capaces de poner 10 millones de vacunas en un mes, ¿no? Y esto sin someter a la gente a que esté bajo el sol, que no se respete la sana distancia, que no se les meta gente en la fila, en fin, ¿no? O sea, me parece que el gobierno federal a estos 4 días está muy a tiempo de echar mano de esta estructura médica, ¿no? Que ha funcionado muy bien, que lleva muchos años funcionando de esta manera, ¿no? Y esto ayudaría también para quitarle cualquier como cuestión electoral que sin duda puede operar en contra del presidente, ¿no? En estricto sentido. Y a esto me parece que habría que agregarle también que, mira, ya a estas alturas, ya todos conocemos algún o hemos escuchado de alguien que conoce a alguien que si era Pedrito, que si era fulanito, que no sé qué. Digo, faltan muchísimos, ¿no? O sea, esta meta de vacunar a los 15 millones de adultos mayores para mediados de abril implica, ¿no? Que se pongan 250,000 vacunas diarias, ¿no? Y la realidad es que se están poniendo 90,000 al día en promedio, ¿no? Entonces, este buen ánimo del que hablábamos ahorita que empezaba el programa, ¿no? De la aplicación de las vacunas, podría revertirse cuando a millones no les lleguen. Es decir, ayer estaba llegando un lote de vacunas que es mínimo, y de todas formas ahí está el círculo mediático, ¿no? Donde siempre sale el canciller Ebrard para decir que bueno, ya están llegando, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando, bueno, esto es una cuestión que va a seguir sucediendo. Entonces, no creo que habría que vanagloriarse cada vez que llega un lote, sino más bien estar pensando en buscar eficientar el proceso de vacunación, para además eficientar la compra y la llegada de lotes más grandes para que este proceso de vacunación pueda llegarse bien a cabo, ¿no? Y bueno, la verdad es que si no llegan es porque no será culpa tampoco del país, ¿no? Es decir, también las farmacéuticas, Pfizer, CanSino, los rusos, Sputnik, en fin, bueno, también están trabajando a marchas forzadas. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es ánimo triunfalista, ¿no? O sea, de que ya se adquirieron 230 millones de dosis, pero la verdad es 2 millones y cachito, ¿no? O sea, es menos del 1%. Y este ánimo triunfalista lo digo porque se les puede revertir, porque las fechas de arribo de los lotes les han fallado, ¿no? O sea, las dosis por entrega les han fallado. Pero no se ha moderado, pues, esta cuestión de hacer este show de mediático, ¿no? Cada vez que aterrizan, de verdad, por goteo, los lotes. Entonces, la realidad es que tenemos a estas alturas pocas vacunas, están tardándose en llegar, están tardándose en aplicar. Vaya, ya este cuarto día parece ser que ya se ha eficientado un poco esto de la aplicación de las vacunas, pero lo que no parece que vaya a suceder es que se vayan a cumplir las metas que se trazó el gobierno federal. Ya vimos que 2 veces se ha modificado el calendario de vacunación y no dudo que se modifique una vez más, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no se debería manipular o jugar con la esperanza, ¿no? Con el miedo de la población, que además es bastante, ¿no? O sea, no puede salir el presidente Obrador a decir que somos el país que más ha vacunado, cuando la verdad es que estamos entre los últimos. Tenemos un 0.6% de vacunación, ¿no? Entonces, me parece que esta es una cuestión que se puede revertir y que hay que tener, hay que estar conscientes de esto, ¿no, mi querida Vare? O sea, ayer veíamos en varias noticias, estaban en Twitter, estaban en Instagram, estaban en un montón de lados, que por ejemplo en Coajimalpa prestaban los comprobantes de domicilio para que gentes de cualquier otro lado pudiera ir y vacunarse, ¿no? De repente, no me acuerdo en dónde fue, tú nos dices, pero llegaron unas camionetas lujosísimas, se bajaron, ya sabes, los fifís, diría el presidente, y se metieron así a vacunarse cuando evidentemente ni eran de Coajimalpa, ni de Milpalta, ni de ninguna delegación donde se están aplicando las vacunas, ni de Puebla, ni nada. Y bueno, traían sus comprobantes de domicilio. Parece totalmente una infamia por parte de nosotros como sociedad que no respetemos los tiempos, pero también yo no sé para qué se llevó a cabo también este registro, ¿no? En internet, donde te marcan las letras del apellido, en fin, porque tampoco se está respetando. Entonces, me parece que desde el principio debieron haber hecho este esquema gringo, ¿no? Donde vénganse todos a formar, ya si lo iban a hacer por edades, bueno, órale, por edades, ¿no? Pero vénganse todos a formar, o sea, ¿para qué les das una letra? ¿Para qué les das un horario si no se va a cumplir? ¿No? Bueno, cosas que pasan, mi querísima, ahorita me sigo quejando.
Pues sí, oye, ¿no? Porque yo entiendo que, bueno, yo soy una de ellas y sí lo digo abiertamente, sí tengo miedo sobre esta enfermedad, ¿no? Hago lo que me corresponde, me cuido, tomo las medidas precautorias, llevo ya 4 pruebas COVID, afortunadamente todas negativas, ¿no? Porque a todos nos ha pasado que se ha hecho necesario en algún momento dado salir entonces cuando estamos en pleno confinamiento, ¿no? Y pues derivado de eso, pues uno actúa sobre consecuencia. Entonces, pues he hecho las pruebas correspondientes, no solamente por responsabilidad conmigo, sino con mi familia, ¿no? Y con de todos los que me rodeo. Entonces, pues cuidarme es cuidar y proteger a los demás. Entiendo que basado en estos principios, pues bueno, saltan también, pues ahora sí que la parte más mundana del ser humano, ¿no? Entonces, sobrepasar precisamente sobre los otros, considero que es una de las peores cosas que pueden llegar a acontecer, ¿no? Entonces, lamentable sin duda, ¿no? Ver cómo somos egoístas, cómo arrebatamos y que no somos capaces de respetarnos, ¿no? Tampoco somos capaces de asumir lo que nos corresponde, ¿no? Y entonces se paga un costo altísimo, ¿no? Estas acciones sacan lo peor de la sociedad. Entonces, también se trata de no hacerlo, ¿no? De ser conscientes, o sea, yo entiendo que tengamos miedo, ¿no? O sea, insisto, yo misma lo tengo, pero no por eso, pues, vaya, ¿no? Voy a pasar por encima de otros, ¿no? O sea, recordemos que uno de lo más importante que debe de preservar cualquier gobierno, pues, es velar por su ciudadanía, pero, pues, tampoco hagamos lo que no debe de ser, ¿no? O sea, si bien es cierto, pues esto podría ser una utopía, ¿no? Pensar que todos vamos a ir en el orden adecuado, que vamos a esperar, ¿no? Hoy día sabemos y vemos que precisamente esta desorganización, tanto de parte de los servidores de la nación, así como de los cuerpos de salud, pues bueno, ha mermado un poco, pues sí. Sí, sí ha mermado, ¿no? Hemos visto que básicamente es complicado en ese sentido, pues sí, pero no por eso quiere decir que no va a llegar nuestro turno, va a llegar, ¿no? O sea, sin duda, ¿no? Que tal vez ya no nos vamos a vacunar, ni usted ni yo, mi queridísimo Mick Jagger, este año, ¿no? Y tal vez no va a ser ni siquiera en abril, seguramente esto se va a extender como se ha extendido, pues, el confinamiento, ¿no? Toca esperar, ¿no? Toca esperar, pero pues también hagamos lo que nos toca, ¿no? O sea, no seamos inconscientes, ¿no? Y esto puede desatar pues también tanto índices de indignación como índices de violencia, ¿no? Porque, pues, entonces veremos que, pues, no son tan diferentes, ¿no?, quienes están organizando, ¿no? Veremos que entonces la corrupción va hasta en estos niveles, ¿no? Y habla muy mal de México, habla muy mal de sus ciudadanos, y, pues, qué triste que tengan que pasar este tipo de cosas, ¿no?, de pasar encima de la dignidad de la vida de otros, ¿no? O sea, hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? Entonces, respetemos, esperemos, por favor, ¿no? Y recordemos algo bien importante, ¿no? Que, o sea, que ni aún vacunados es garantía, porque la realidad es que el virus está mutando, ¿no? Y entonces, ante esto, pues vienen más variables en todo caso, y entonces esta vacuna probablemente pues podrá generarnos una pequeña protección, pero no, tal vez no podrá otorgarnos esta solución que requerimos, ¿no? Entonces, hay que apelar siempre a la paciencia, a la templanza, para que entonces podamos solucionar, pero sí con certeza, sí con pasos firmes y no por encima de los demás.
Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, fíjate que algo que luego se nos olvida también sobre esta cuestión de la vacunación, ¿no? Es que esto tiene que ir aparejado, ¿no? O sea, la vacunación va a ir muy aparejada al de la recuperación económica, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Y para cómo se está viendo el asunto, ¿no? Esta recuperación económica global, ¿no? O sea, va a ser bastante dispareja, ¿no? O sea, como el proceso de vacunación mundial que se está llevando a cabo. Es decir, ya vimos desde el inicio de la pandemia el mal manejo que tuvieron incluso países como Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Y sin embargo, hoy están al frente del proceso de vacunación, ¿no? Entonces, tanto el sector privado como el sector gubernamental, al menos en estos dos países, nos han enseñado algo muy importante, ¿no? O sea, es el por qué son los más representativos, pues, ¿no? Al menos de la sociedad occidental, ¿no? O sea, para llevar a cabo el proceso de vacunación, ¿no? También ahí está, no sé, Alemania, está Canadá, que son ejemplos de transparencia, de disciplina, ¿no? De apertura en estos procesos, ¿no? Entonces, hay una capacidad económica en ellos, ¿no? Y hay un orden social, pues, que les hayan ayudado a implementar cosas que no ha habido aquí, por ejemplo, ayudas fiscales o monetarias, ¿no? Para preservar lo que hemos dicho en emisiones pasadas, ¿no? O sea, poder preservar los niveles de empleo, de bienestar social, ¿no? Entonces, bueno, al menos han invertido los recursos suficientes para no solo comprar la vacuna, sino para desarrollar las vacunas, ¿no? Y por cierto, vacunas que todos, ¿no? Incluido nosotros, pues necesitamos adquirir. Entonces, estos países en un plazo de tiempo bastante corto van a vacunar a sus poblaciones, ¿no? Y esto va a llevar a que la reactivación, ¿no? De su economía se dé muchísimo antes, ¿no? Después de ellos vendrán las naciones consideradas emergentes, lo platicábamos en la visión pasada, como la nuestra, ¿no? Y finalmente se recuperarán las naciones más pobres, ¿no? Y esto, bueno, ya lo hemos platicado y esto es así. El problema va a surgir, mi queridísima Vane, ¿no? Y porque este es el momento del oráculo Comanche, ¿no? Porque el problema económico va a surgir cuando haya tensiones entre los mercados financieros, ¿no? Porque no vamos a estar en la misma directriz todos, ¿no? De recuperación económica. O sea, va a haber estados que van a estar sobre endeudados, ¿no? Va a haber presión inflacionaria, ¿no? Entonces, no sé, los países desarrollados, y ahorita vamos para allá, van a demandar energéticos, ¿no? Y para acabárselos antes y poder pasar a lo que se está contemplando, que es esta cuestión de las energías renovables, que por cierto nosotros estamos en llamas porque parece que no es, es lo que se requiere y seguimos con el carbón. Bueno, ellos sí van a ajustar sus balances fiscales y monetarios y nosotros nos vamos a tardar muchísimo más, ¿no? O sea, el asunto es que los países emergentes y los países más subdesarrollados, más pobres, pues vamos a experimentar mayores índices de pobreza. Es decir, ya ahorita estamos experimentando un nivel de pobreza bastante alto, ¿no? Va a haber, a eso hay que sumarle el nivel de marginación también, ¿no? Entonces, mira, los países desarrollados seguramente para mediados de este año ya van a tener vacunada prácticamente a toda su población. Esto quiere decir que a partir de ese medio año van a empezar a regresar a los niveles de crecimiento y de empleo, ¿no? O sea, y habrá otros también desarrollados, por ejemplo, Japón, ¿no? Que tardarán un poquito más, pero meses, ¿no? No como nosotros, que tardaremos un lapso bastante considerable para que esto suceda, ¿no? Es decir, para el 2022 se está previendo, por ejemplo, que Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, ¿no? Habrán ya vuelto a los niveles económicos que tenían antes de la pandemia, es decir, a los niveles que existían en 2018, ¿no? Y cuando esto suceda, las tasas de interés, como ellos ya van a estar bien, van a empezar a subir antes de lo previsto, por lo que van a afectar a países como nosotros, ¿no? O a los países subdesarrollados que les va a ir como en feria, ¿no? Y a la par vamos a seguir batallando con el problema de vacunación, es decir, se nos viene una cuestión encima bastante fuerte y habría que, bueno, lo mencionamos porque hay que estar al menos preparado. Ojalá no sucediera así, pero la verdad es que las condiciones económicas, políticas y sociales sobre las que se están dando los crecimientos económicos, fiscales, para más el proceso, también los procesos sanitarios de vacunación, bueno, nos están llevando, ¿no?, a revisar los indicadores y estos indicadores nos están llevando a dar estas opiniones. Mi querísima Vani.
Fíjate que ahora sí que hay veces que uno no da crédito de estas cosas que pasan, ¿no? Simplemente también aparecen los vivales, ¿no? Los vemos, por ejemplo, allá en Nuevo León, ¿no? En donde se encontró en San Nicolás de los Garza un lote de vacunas apócrifas, donde pues básicamente hoy día se está revisando cuál es la procedencia y si tienen un efecto de toxicidad en quienes fueron vacunados con esto, ¿no? Y estas dosis de vacunas se estaban vendiendo en 11,100 pesos, ¿no? Y ya había una larga fila de gente que se había vacunado con esto. Entonces, bueno, imagínate con eso, ¿no? Entonces, siempre algo nuevo, pues, genera desconocimiento, genera miedo, siempre resistencia al cambio. Y entonces, hay quien lamentablemente aprovecha esto, pero para beneficio propio, ¿no? Entonces, carece de todo, de toda ética, carece de escrúpulos, porque entonces con lo que se está jugando es con la vida de las personas, ¿no? Y esa es una de las cosas, pues, más sagradas que hay, ¿no? Entonces, en donde debemos de ser sumamente cuidadosos. Sin embargo, pues, esto se da, ¿no? Y no dudo en algún momento dado que así como se roban ahora sí que los camiones de medicamento, ¿no? Y aparecen en lugares como Tepito y cosas por el estilo, en una de esas puede haber un golpe como este, ¿no? Entonces, veamos y revisemos en cada uno de nosotros qué es lo que está fallando también, porque pues también hay que erradicar estas prácticas, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver esta cuestión, no ser cómplices de esto, ¿no? Porque entonces la solución cada vez es más lejana, ¿no? Y entonces esa solución está costando vidas. Y es por eso que sí nos invitamos a que tomemos conciencia de esto. No estoy diciendo que se trata de tal vez de que tomemos partido, pero no seamos cómplices de algo, de calamidades como esta, ¿no? Porque, o sea, si hay un sistema que debemos de respetar, que acatar, en donde nos dicen, pues bueno, te tienes que formar. Y, o sea, yo sé que en este momento es inhumano esperar con estas inclemencias del tiempo, ¿no? De 2 a 4 horas para que te vacunen, en lo que toma forma. Entonces, seguramente, pues a los que nos toca el último, pues ya habrán aprendido del error, ¿no? Y habrán aprendido de este sistema de desorganización que hoy impera. Pero entonces, pues vaya, vayamos solucionando y demos pasos certeros, ¿no? De eso sirve también el análisis comparativo. Revisemos qué es lo que está funcionando en otros países, porque tal parece que pues de nada sirve, ¿no? O sea, ¿qué caso tiene voltear a ver al de al lado si no estamos aprendiendo nada? Pues entonces sigamos en el error, ¿no? Al contrario, subsanemos esto y ya, por ejemplo, en Chile se está previendo que inclusive se va a vacunar en los puntos estratégicos donde hay mayores automovilistas, ¿no? Por poner algo, ¿no? Ya se está hablando de un pasaporte de salud para quienes tienen que viajar, porque derivado de esto, ojo, el sistema económico se tiene que reactivar a como dé lugar. Y entonces hay quienes dicen, no requerimos de un de un pasaporte de salud, pues entonces, ojo, se trata de que todos estemos bien. Y si eso es necesario, entonces que se haga, ¿no? Que donde se señale y se certifique bajo estrictas autoridades sanitarias que efectivamente esa persona ya tuvo su vacuna y que por lo tanto puede salir. ¿Para qué? Pues para cuidar y proteger pues la vida de los demás. O sea, no nos estamos jugando pocas cosas, no estamos jugando más allá de la política, estamos básicamente con nuestra vida en manos de unos, ¿no? Seamos responsables.
Es correcto. Oye, fíjate que a este respecto, ayer fue miércoles de ceniza, ¿no? Y muchas iglesias... ándale, me sorprendió, fíjate, y bien pensado, en bolsita, tu cenicita, tu papelito para que reces y me la pongas, se acabó. Si usted no hay, no sé si hoy las vayan a dar también, seguramente sí, no sé, pero
mira, yo como peco bastante, pues la neta es que pues yo sí necesitaba más de 3 bolsitas.
No, o sea, pues ya fue, era como pues un kilo bien. De ceniza, mi querida. Bueno,
sí, no, mi alma no tiene solución.
Oye, pero bueno, el asunto es que lo traigo a colación porque me parece que si estuviéramos en los tiempos bíblicos, ¿no? Los profetas ya, no, oye, ya habrían alertado que Dios nos está enviando un mensaje por medio de plagas, ¿no? O sea, si revisas tantito ahí el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí están las 10 plagas, ¿no? Que se mandó a los egipcios para que el faraón liberara a los judíos de la esclavitud, ¿no? Y retornaran a Israel. Entonces, el asunto es que no estamos en tiempos bíblicos, pero nos siguen cayendo un montón de plagas, ¿no? O sea, nos encontramos en una de las peores pandemias de las últimas épocas, ¿no? O sea, ya van una cuestión como 2,400,000 muertos, una cosa así, mi querida Mabane, ¿no? En todo el mundo. Y a esto hay que sumarle, ¿no? Las millones de personas que están contagiadas, ¿no? Y que sufrieron, que han sufrido este periodo de 2 semanas, ¿no? Donde te va como en feria, ¿no? O sea... Y además, las secuelas que esto te deja. Entonces, bueno, este es el problema sanitario que está bastante fuerte. Pero además, por si no fuera poco, ¿no? Esta semana varios estados del norte, ¿no? están sufriendo una tormenta invernal bastante inusual, ¿no? Que los ha postrado en temperaturas bajo cero, ¿no? Entonces, bueno, no solo aquí, ¿no? En los estados del norte, sino también en Texas. Y en Texas ocurrió la peor nevada con onda gélida que se haya registrado en ese estado de la Unión Americana, ¿no? Entonces, en ambos lados de la frontera, ¿no? Por este contratiempo, pues sucede que se interrumpió la electricidad por varias horas, ¿no? En algunos casos me parece que fue hasta de días, ¿no? Y esto provocó que dejaran de funcionar un montón de servicios, ¿no? Entre ellos dos de los más importantes, que es el de telefonía y el de internet, ¿no? O sea, no tienes luz, no tienes calefacción. Imagínate a esas temperaturas bajo cero, ¿no? Todos aquellos que puedan tener calefacción. Además, no tienes teléfono, no tienes internet. Estás desconectado de todo el mundo porque nos hemos vuelto muy dependientes de esto. Bueno, a eso échale que temperaturas se congelaron, ¿no? Las tuberías del agua y también el agua, pues, no llega a las casas, ¿no? Y entonces empieza a haber una escasez de todo, ¿no? De gas LP, de gasolina, en fin. Entonces, pues ahí están las plagas, ¿no? O sea, ahí está el coronavirus, más la oscuridad, más el frío, más la falta de agua, ¿no? Entonces, estás incomunicado, con el mundo exterior, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, no son las plagas de Egipto, pero son las plagas del siglo XXI, sin duda, alguna, ¿no? O sea, y basta ver en redes sociales, basta ver en los reportajes, o si alguien tiene familiares allá en el norte, ¿no? O sea, que te cuenten cómo se la vieron estos días, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que yo creo que mucha gente pensará que Dios es el que está detrás de estas calamidades, cosa que no me estoy burlando, pero es que se puede pensar así, ¿no? Y dirán, bueno, está intentando mandar su mensaje, como se ha manejado desde el inicio de la pandemia, que si es culpa nuestra, que si Dios nos castiga, que si no sé qué, ¿no? Pero yo que estoy un poco más del lado de la ciencia, aunque me declaro agnóstico, conste, pienso no que sí, ok. Bueno, pienso que este mensaje nos está mandando la naturaleza totalmente, ¿no? O sea, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque le hemos hecho un daño irremediable, ¿no? O sea, pero le hemos hecho un daño desde que comenzó la revolución industrial, ¿no? O sea, desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, ahora, este proceso, ¿no? De revolución industrial, de modernización, efectivamente elevó la calidad de vida de nosotros como seres humanos, pero con un precio bastante fuerte, ¿no? Para todo el planeta. Es decir, lo estamos viendo ahorita. Cada vez hay más virus que se reproducen más rápido, que causan más daño a los seres humanos, ¿no? El nivel de contagio es mucho más alto. Los virus vienen de animales, ¿no? O sea, antes estos animales vivían en su hábitat, ¿no? Sin tener contacto con nosotros. Y hoy cada vez hay menos reservas naturales que nosotros mismos hemos devastado para conseguir materias primas, ¿no? Y entonces, ahí vamos también, ¿no? Cazando y vendiendo animales, ¿no? Para un montón de fines, entretenimiento, consumo alimenticio, en fin, ¿no? Bueno, esto también viene a colación por pensando en los orígenes, ¿no? Del coronavirus, ¿no? O sea, que probablemente mutó de murciélagos o estos pangolines, ¿no? Que se vendían en el mercado de Wuhan, en China, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto, tenemos las tormentas que están afectando al norte y al sur de Texas, ¿no? Son bastante anormales, están causadas en gran medida por el cambio climático, y los territorios no están preparados para este tipo de ondas gélidas, ¿no? Así como no estábamos preparados para las lluvias que se dieron hace unos meses, ¿no? El año pasado en Tabasco y en Chiapas, ¿no? O sea, y el punto es que donde debe nevar, no neva, ¿no? O sea, donde debe hacer frío, cada vez hace más calor, ¿no? Donde debe llover, se producen sequías, en fin, todos estos son efectos atípicos que tienen un costo bastante alto para todos nosotros, ¿no? Y en términos de perder las muchas o pocas cosas que nos podemos haber agenciado con el paso de los años, ¿no? O sea, como todas las pertenencias que tenemos, o la misma, como tú bien lo decías, nuestra misma, por cuestiones de enfermedad, fallecimientos por todas estas cuestiones, ¿no? O sea, que ha producido el cambio climático. Pero la verdad es que aún a pesar de esta perorata que llama 20 sobre el cambio climático, que me parece que debemos tomar mucho en cuenta porque nunca nos paramos a pensar en ella, la realidad es que también nosotros dependemos del gas, ¿no? Que se produce en Texas para que nosotros a la vez podamos llevar a cabo un montón de cosas. Ellas, la generación de electricidad, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿no? Si, pues, ¿qué pasa, no? ¿A poco el gobierno no se dio cuenta, ¿no? De que pues, ya no había gas, ¿no? O sea, ya nomás voy a terminar con esto, ¿no? Cuando Dios dijo, hágase la luz, me parece que no contaba con la ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea, yo sé que en todas las partes del mundo, de vez en vez, ¿no? Hay fallas en el suministro eléctrico, pero la verdad es que deja de ser normal cuando los apagones es por un manejo político y no tanto técnico del sector energético, ¿no? O sea, porque hay una necedad, ¿no? En revivir el monopolio estatal, ¿no? O sea, pues no hay gas natural, ¿en serio? O sea, ¿te cae que se acabó así de pronto? ¿Nadie se dio cuenta? ¿No? O sea, me parece que la CFE no ha explicado cuáles son los pronósticos de consumo, los pedidos de suministro, ¿no? O las reservas que tuvieron no almacenadas. Ahora, ¿va a ser público esos datos? Me parece que no, pero siempre tienen a quien echarle la culpa, ¿no? O sea, el gobierno, las instituciones, y ya lo vimos una vez, ¿no? Se incendió un pastizal en Tamaulipas, el apagón. Que si hubo mucho viento en el sureste, hay apagón. Que si hace frío en Texas, también hay apagón, ¿no? Entonces, bueno, así se maneja de caprichosa la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que ha dejado al norte de nuestro país, ¿no? En medio de unas peores ondas gélidas que hemos tenido presentes en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, algo bastante, bastante complicado, ¿no? Pero además es un tema que está muy al mano, porque ayer salió Rocío Nale a dar unas explicaciones que a nadie, absolutamente a nadie, convencen, y por supuesto echándole la culpa a Texas, cuando la culpa tenemos mucha culpa nosotros también por no usar técnicas para la extracción de gas, como es el fracking, a la cual el presidente se opone totalmente. ¿Cómo la ves, mi queridísimo Vani?
Y por si esto fuera poco, súmale el hecho de la falta de mantenimiento que han tenido por años, ¿no? O sea, esto se hizo en algún momento dado y así se dejó, ¿no? Se pensó que pues todo es para siempre y pues, oh sorpresa, ¿no? Nada es para siempre, ¿no? Entonces, vemos también el total abandono que hubo por parte de administraciones pasadas en ese sentido, ¿no? De antiguos secretarios de energía, donde no se hicieron responsables, pero sí seguramente jalaron algunas cositas para beneficio propio, ¿no? Y hoy tenemos, básicamente un apagón que era impensable, René. O sea, estamos hablando que es 2021, ¿no? O sea, esto no debiese de pasar. Sobre todo cuando hay energías limpias, cuando hay cosas que garantizan que este tipo de cosas no sucedan. Y debe de haber un plan emergente ante cosas fortuitas como este asalto de la naturaleza, que tú muy bien lo señalas, debemos escuchar entonces, ¿no? Porque no hemos escuchado el mensaje que está implícito, que está de fondo, ¿no? Todo el daño que hemos hecho, hoy día la Tierra se está regenerando, ¿no? Entonces, y pues bueno, la factura nos tenía que pasar en algún momento, ¿no? Entonces, de balde todos estos avances científicos y tecnológicos en materia de hidroeléctricas, en estas materias de ingeniería, y entonces, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó la aprobación de grandes proyectos precisamente para evitar catástrofes como estas? Porque hoy día, pues todos dependemos de la luz. Y no puede haber así como lo que hoy se nos está pidiendo, ¿no? Resistan de 6 a 11 de la noche justo cuando hay una mayor demanda de energía eléctrica, ¿no? O sea, es impensable que esto pueda sostenerse, porque entonces también nos habla de ahora sí que toda esa corrupción que está detrás de esto, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Y si a esto le añadimos que, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Felipe Calderón lo que se pretendía es que CFE pues entregado a una empresa española precisamente para que ellos pues básicamente pudiesen administrar esto, pues la catástrofe sería real, sería tremenda, ¿no? Esto que señalas es importante, ¿no? hoy dependemos del gas natural, y qué va a pasar, en serio, ahora sí, cuando ya no haya, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque, pues, bueno, ya sabemos que los combustibles fósiles no son la solución, no lo eran desde hace más de 50 años, y aún con eso se siguieron explotando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar? O sea, hoy digo, la Ciudad de México, nos acaba de decir Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que la Ciudad de México va a tener en la central de abasto paneles solares, ¿no? Los más grandes, pues al menos en la ciudad. Pues bueno, yo creo que no solamente debe de ser ahí en la central de abastos, ¿no? Debemos de apostar precisamente a estas energías inagotables, ¿no? Como son la energía eólica, la energía calorífica que otorga el sol. Hay muchísimas otras soluciones, lo que pasa es que no se quiere hacer, porque es querer o no querer, ¿no? Y tal vez no le han entrado en algún momento otros gobiernos por una razón, ¿no? Porque garantizaban básicamente el ingreso fijo y la dependencia de parte de... del gobierno y de parte de los ciudadanos para poder garantizar intereses económicos, y hoy día son poderes fácticos a los cuales pues va a ser muy complicado y va a ser muy difícil poder quitarlos, ¿no? Entonces, las soluciones no se están dando. Vemos que no va a haber indemnización precisamente derivado de esta este corte, y se puede sustentar de manera jurídica porque insisto, fue una cuestión fortuita, fue algo que no se esperaba, pero que sin embargo se está dando. Entonces, se necesitan atender y dar soluciones de manera inmediata. No podemos seguir esperando y seguir pensando que esto puede volver a pasar, porque esto es insostenible.
Es correcto, mi queridísima Vane. Fíjate que en este último periodo ordinario de sesiones se va a votar lo que se está conociendo como la ley Nale sobre esta cuestión energética. Ahora, es una iniciativa preferente, esto quiere decir que tiene, pues el mismo nombre lo dice, tiene preferencia sobre las demás iniciativas que tenga que abordar
el congelante, ¿no?
Sí, que no se puede mandar a la congeladora, ¿no? Y entonces, bueno, el asunto es que parece que se le quiere transferir todo el poder energético a la Comisión Federal de Electricidad y eliminar la labor privada, ¿no? Digamos, en estas cuestiones. Pero para entender un poco por qué esto no debería suceder, es un poco así de simple, ¿no? O sea, mira, antes el gobierno, ¿no?, estaba obligado a comprar primero la energía más barata, ya fuera que la produjera el mismo gobierno o por empresas privadas. O sea, el objetivo era que el recibo de luz nos llegara a nosotros lo más barato posible. Ahora, como ya no va a haber esta participación, ¿no?, con el sector privado, ¿no?, pues esto resultaría más complicado si es que se aprueba esta iniciativa, porque se tendrá que comprar primero la energía a la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto, ¿no?, es de las más caras del mercado. Y si el gobierno no quiere que nuestros recibos de luz suban de precio, ¿no?, pues sería devastador para el gobierno electoral mente, ¿no? Porque tendría que entonces subsidiarlo, ¿no? ¿Y de dónde se va a sacar el dinero en medio de esta crisis? Bueno, pues ya veremos qué sucede. Ahora, una cuestión también es que la energía que produce la CFE pues, es de las más sucias, ¿no? O sea, la verdad es que no tiene certificados de energía limpia y no se los puede otorgar así nomás por decreto, ¿no? O sea, no porque contaminen menos o vayan a mejorar, es como hacer trampa en un examen, ¿no? O sea, estos certificados de energía limpia se crearon para que precisamente pudiéramos cumplir con los compromisos ambientales que están ahí en el Acuerdo de París, al que nuevamente se acaba de sumar los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿a poco el gobierno pretende hacer trampa o se van a quedar cruzados de brazos los demás o el mismo Joe Biden, ¿qué va a decir, no? Pues si él está metidísimo en esto del combate al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, la otra es que si alguna empresa recibe permiso para generar energía eléctrica y esto serviría para no saturar la red y precisamente evitar apagones, el gobierno le podría quitar este permiso, ¿no? Es decir, que no había reglas específicas, sino que podrían cambiarlas cuando ellos quisieran. Y esto cancela cualquier posibilidad, pues, de inversión. Es decir, ¿quién va a querer invertir millones en una planta si cuando ya la hiciste te pueden quitar el permiso de que funcione de un día para otro, ¿no? Además de que esto violaría a todas luces el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, ¿no? Y los acuerdos de protección de inversiones. Entonces, bueno, la cosa está bastante peleaguda con esto de los apagones y, bueno, yo lo único que tengo que decir al respecto es... Y si lo dice Yuri, es porque es cierto. ¡Ay, así es. Dios, qué cosas suceden con el apagón! Bueno, en fin. Oye, tenemos un montón de saluditos, nos dice Arturo Israel Aguilar. Saludos, Comanches, excelente tarde para todos. Muchísimas gracias, Arturo. Dice Cayetano Lego, saludos, Cayetano, muchísimas gracias. El doctor Arturo Carrasco nos dice saludos, gracias.
Doctor, ¿cómo está usted?
Oye, que nos acompañe un día el doctor en la transmisión, ¿no? Lo extrañamos.
Pues por favor.
Exacto. Oye, nos dice María Gómez, hola, buenas tardes, amigos. Fíjense, Marianita, un abrazote hasta donde estés, muchísimas gracias. Oye, Marta Rivera nos dice, saludos, Comanches, muy buen programa, muchísimas gracias, lo hacemos con mucho cariño para hola, todos ustedes.
Ay, sí, Territorio se hace con muchísimo amor y siempre se hace por y para ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser, entonces, pues bueno, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir, porque gracias a que ustedes comparten, pues bueno, ahora somos más Comanches.
Es correcto. Oye, nos dice Juan Manuel Fuentes Sandoval allá desde North Carolina. Saludos desde North Carolina. Hey. Sí, sí, dice, aquí congelados también, pero con luz. Bueno, ustedes no están en la frontera, al menos con México, así que no creo que sufran de eso. Qué bueno que tienen luz y qué bueno que tengan calefacción, porque por allá también caen unas nevadas, ¿no? De campeonato. Oye, nos dice Guadalupe Pérez Rul Cabrero, allá desde la bellísima ciudad de Tampico, Tamaulipas. Vanessa, en Estados Unidos también tienen el mismo problema de la falta de energía eléctrica con clima peor que aquí en México. ¿A qué atribuyes esto? ¿Solo a las temperaturas extremas? ¡Ándele! ¡Contéstele!
No, de hecho no. A la falta de eficiencia y a la falta de eficacia de parte de las autoridades, ¿no? Al no tener planes emergentes respecto a esto, ¿no? Porque aún con clima, con los peores climas, esto se debe de garantizar. O sea, la energía eléctrica no es un bien del cual puedas prescindir de la noche a la mañana y mucho menos tantos días. Entonces, sí debe de haber planes emergentes y, ojo, es de ambos lados. Entonces, tanto de parte del gobierno de los Estados Unidos y de parte del gobierno de México, ¿no? Porque sí hay una corresponsabilidad en esto, ¿no? Y también de parte también de la iniciativa privada, quienes están garantizando el abastecimiento del gas natural. Entonces, sí, sí hay, en todo caso, responsabilidad y no nada más decirlo, ¿no? Pues bueno, no solamente se trata de echar culpas, ¿no? Sino también como tal de responder ante esto y de resolver, ¿no? Entonces, esto se tenía que haber previsto, sin duda. Sin embargo, no se quiso hacer. Y entonces... Por lo tanto, ahora toca resolver, pero dar soluciones inmediatas. No puedes tener a la gente sin luz. ¿Ya cuántos días llevamos, no? O sea, esto fue el lunes. Hoy es jueves, señores. Ya estuvo, ¿no?
Es correcto. Oye, ni Flavia Freidenberg lo hubiera dicho mejor, mi querida Vane.
Pues sí. Déjenme decirles que yo estaba de invitada en la Universidad de Piedras Negras, Coahuila, a quien mando un caluroso saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Y justamente teníamos un conversatorio programado para el día lunes 15, ¿no? Que no se pudo llevar a cabo por esto, ¿no? Y pues, ni hablar, ¿no? Se reprogramó y ahora estamos en la expectativa de eso, ¿no? De saber, ¿y si se va a hacer o no se va a hacer esta carnita asada, ¿no? Porque pues ya...
Ándale.
Ni hablar, ¿no? No hay garantías ahora.
Qué bueno que no se hizo porque no me invitan. ¡Ah!
No,
bueno,
oye. No, pero vas a estar en materia de seguridad, nomás te encargo el dato, ¿eh?
Ay, muchas gracias, me voy enterando. Qué buena onda. Oye,
yo de repente te presumo por ahí, también el doctor Carrasco, también el doctor, perdón, al maestro que hoy nos acompaña allá Rodrigo Pichardo. Y entonces, pues, así de, pues, hay un gran equipazo, si ustedes quieren, ¿verdad? Y luego dicen, sí, sí, caramos. Ah, sí, pero mis niños bonitos poco a poco.
¡Chulada, chulada! Oye, nos dice el doctor Carrasco, sí puede ser devastador, como dice René, pero el PRI roba más. Bueno, el PRI se robó hasta la sonrisa, ¿eh? O sea...
Por eso digo, o sea, también es falta de esto de las administraciones pasadas. Vaya, pues, ¿no? O sea, lo que pasa es que a veces no nos queremos dar cuenta, pues, abrir los ojos y duele tantito. Bueno, sí duele mucho.
Es correcto. Oye, nos dice Elizabeth Granados allá desde la bellísima ciudad de Querétaro. Aprovecho el momento de los saludos. Saludos, ¿no? Pues saludos. ¡Hey! Muchísimas gracias por escucharnos. Oye, bueno, y saludos también a la familia Mata, también a Edgar, ¿no? A los niños, a Diego, a Leo, a Emilio. Muchísimas gracias porque sé que también nos están escuchando. Así que un abrazote allá hasta la ciudad de Querétaro. Oye, ¿qué dice ahí? Un violador no puede ser gobernador, justicia. Es correcto, es correcto.
Así es.
Es correcto. Y ya abordaremos también eso porque, pues,
vamos a dar, ¿eh?
Que no parece ser. Va para la gubernatura. Y bueno, ojalá no ganen Guerrero, nada más para que se den, para que vean de lo que es capaz la ciudadanía cuando no está de acuerdo con cuestiones como esas. Qué bueno. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, exacto. Este gobierno solo quejas, justificaciones, pero nada de soluciones. Así es, ¿no? O sea, o las soluciones que dan, pues, no son las más...
Las más adecuadas, ¿no? Las idóneas.
¿No? O sea, no son eficaces, no son eficientes, ¿no? O sea, vaya, es una cuestión complicada. Y fíjate que ya para ir cerrando el programa, algo sobre esto también, yo lo he dicho desde que inició la pandemia, ¿no? Y dije que esto trajo consigo un adelanto, ¿no? Tecnológico, mi querida, en cuanto al teletrabajo, ¿no? Al famosísimo home office, ¿no? Que creo sí. Que nos adelantamos bastantes años. Al menos unos 5, ¿no? O sea, en estar dando clase, conferencias, en fin, a través de la computadora, ¿no? O sea, las actividades laborales se han transformado, ¿no? Se han tenido que cambiar, pero también las condiciones laborales que esto trae. Es decir, ahí está la discusión sobre si las cuestiones patronales deben pagar la luz, alimentos. Había gente que iba a trabajar y pagaba 15 pesos, podía comer. Hay gente que ha ido a trabajar y tiene que pagar 50 pesos por una comida corrida. En fin, ¿no? Entonces, en enero, ¿no? El 11 de enero hubo una reforma al artículo 311, ¿no? De la ley federal del trabajo, ¿no? Y ya aquí se está contemplando esta figura del teletrabajo, ¿no? Como una forma de organización laboral subordinada. Esto es, que sigas trabajando para el que te contrata, pero desde tu casa, ¿no? Entonces, sigues haciéndolo desde un lugar distinto, ¿no?
Pero sí tienen que entrar con el pago del internet para empezar, ¿no?
Por supuesto, o sea, podrás no estar donde ibas, al edificio donde ibas, ¿no? Pero estás haciendo el mismo trabajo desde una, condición remota, pues, ¿no? Una instalación remota, ya sea tu casa, ya sea tu oficina, sea lo que sea, ¿no? El asunto es...
Es más chamba, René, neta, ¿sí? Es más chamba estando en casa. Perdón,
es lo que René dice, sí. Total, no, sí, totalmente es cierto, porque además, mira, está el asunto de levántate, trabaja, ¿no? Y luego te dan una hora para comer, y la verdad es que todo mundo se rasca las orejas, porque esta hora es para comer, o esta hora es para hacer de comer, porque aparte no solo me toca hacer de comer a mí, sino le tengo que hacer de comer a todos los que están en la casa, entonces me tomo más de una hora, o no me tomo más de una hora, el empleador dirá, pago la luz, sí, pero pago la luz para todos, o solo pago una parte proporcional por el trabajo que me están haciendo, pago el internet para que todos se conecten de alta velocidad, o solo pago una USB para que se conecte una computadora en particular, en fin, ¿no? Entonces, digo, ya se han hecho, la UNAM ha hecho bastantes, ha hecho un congreso, ¿no? De estas cuestiones del derecho al trabajo y la seguridad social en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y sí, o sea, se ve las diferentes obligaciones que las empresas deben tener, porque no es solo que pudieran pagar la luz, ¿no? Sino todos los costos derivados de ello, es decir, que te pongan un equipo de cómputo, ¿no? O una tablet, o no sé, ¿no? Y además el internet, en fin, ¿no? Y los trabajadores, por su parte, tienen que tener esta cuestión de asumir su responsabilidad en cuanto al cuidado, ¿no? De los equipos que reciban, ¿no? O de informar sobre los costos para el uso de estas comunicaciones, lo que estamos diciendo, el consumo de la electricidad, en fin, ¿no? Lo que no deja claro esta reforma que se va a cabo el 11 de enero, que estoy diciendo, ¿no? Es si esta cuestión va a ser en especie o en efectivo, ¿no? Esta cuestión del uso de la electricidad y el pago del internet, ¿no? Y cómo se puede comprobar esto ante una autoridad fiscal, ¿no? Entonces, sin duda, esto que estamos viviendo todos, ¿no? Es un reto bastante grande, ¿no? O sea, imagínate las modificaciones, tú que eres abogada, que se le tiene que hacer a los contratos colectivos de trabajo, ahí te encargo, ¿no? Es terrible, ¿no? O sea, definir las maneras en que ¿no? Se instalen los equipos de cómputo, el mantenimiento, ¿no? El derecho a la desconexión también, o sea, ¿no? O sea, o los términos en que se fije la jornada laboral, ¿no? Entonces, lo digo porque mucha gente ha perdido, ¿no? La noción del tiempo, ¿no? Entonces, como estás todo el día en tu casa, estás haciendo trabajo desde ahí, ¿no? Pues también se aprovechan, o sea, pues si estás ahí, puedes hacerlo a cualquier hora y en cualquier momento que yo lo pida, ¿no? Yo como patrón, ¿no? Entonces, se ha perdido un poco también este derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, mira, ya se dice por ahí que el trabajo evidentemente dignifica al ser humano, ¿no? Digo, es reflejo sin duda de la persona, y el trabajo ha de respetarse en todas sus modalidades, pero sí estamos viviendo algo completamente diferente y que apenas se está discutiendo, ¿no? Me parece que esto debió discutirse desde el principio, ¿no? Y todavía estamos como agarrando, y no solo aquí, esto también a nivel mundial, habrá unos más desarrollados que otros, habrá unos que se lo tomen mejor que otros, pero la verdad es que complicado, sin duda. Mi querida Mavane, tú lo vives a diario.
Yo te puedo decir, y perdón que se los diga al aire, pero estoy harta, Comanches, de verdad. Me he desconectado a las 3 de la mañana. O sea, es impresionante el nivel de esclavitud que estamos llevando, pero ahora es una esclavitud digital, ¿no? Entonces, recordemos que no podemos otorgar más de 5 horas a la semana en tiempo extra, porque si no, pues se considera esclavitud. Y no lo digo yo, lo dice la ley, ¿no? Ahí está en la Ley Federal del Trabajo. Lo podemos revisar, y efectivamente, ¿no? Se tienen que revisar de nueva cuenta los contratos en todo caso, ¿no? Porque es muy cierto, ¿no? Es un desgaste impresionante, ¿no? Yo creo que, pues, también pido una disculpa, ¿no? Ya lo vieron, ya lo escucharon por acá, ¿no? Hoy día, a veces, tener toda la atención es un poco complicado, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de COVID, en donde, pues, tenemos la casa llena, ¿no? En mi caso, así es, ¿no? Han escuchado por ahí a Leonardo Bebé demandando toda la atención que merece y necesita, y entonces se vuelve aún mayormente complicado el hecho de estar 100% en el trabajo, ¿no? Entonces, te hablan aquí, te hablan allá, tocan la puerta, wow, ¿no? Pasa la niña del fierro viejo que nunca falla, ¿no? Entonces, y esto son factores que al final del día no terminamos entonces de adaptarnos, ¿no? Sí requerimos espacios alternos a estos, sí, pero tenemos que adaptarnos mientras a esto, ¿no? Entonces, hay una sobreexplotación, sin duda, ¿no? No se está diciendo, por ejemplo, ¿quién va a pagar, por ejemplo, las computadoras derivadas del desgaste mismo que estas ya traen? No nos están diciendo si va a haber un pago, por ejemplo, el pago de la luz ahora lo va a pagar el patrón, ¿no? ¿Qué otras deficiencias estamos teniendo? Pues bueno, estamos presentando también tanto sobrepeso por este nivel de sedentarismo, ¿no? Porque hoy pasamos de la recámara a la sala y de la sala al comedor. Entonces, pues bueno, estas oficinas en casa, pues son complicadas, ¿no? A eso súmale los niveles de violencia que existen derivado de esto por este confinamiento, ¿no? Pues una ola tremenda de grandes displicencias, ¿no? Y que por otro lado, pues bueno, también tienen que ahondar, ¿no? Porque recordemos que uno de los incidentes y uno de los precedentes que se sentó en 2016 fue precisamente el estrés causado derivado del exceso de trabajo, ¿no? Y hoy día, pues hasta eso se tiene que tomar en cuenta porque está mermando en nuestra salud, ¿no? Y curiosamente es el bien más valioso que tenemos. Entonces, ante eso, ¿no? Hoy día, ¿te imaginas? Digo, nosotros que contamos con estos privilegios, ¿no? Que tenemos todas las facilidades, que vivimos en la Ciudad de México, pues bueno, tal vez no es tema, ¿no? Pero sin embargo, para aquellas comunidades lejanas, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué va a pasar? Aunque tú seas muy bueno en tu trabajo, seas eficiente, eficaz, resuelvas y todo esto, ¿qué pasa si no tienes las condiciones necesarias, no? Pues te condenaron a precarizar tu trabajo, a precarizar tu sueldo y peor de todo, ¿no? A prescindir de tus servicios, ¿no? Entonces, pues es mayormente grave, ¿no? Porque eso también, eso también es una realidad, ¿no? Hay personas a las que pues las están obligando inclusive a cambiar de residencia. Y que esos gastos no se están previendo. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa población que se está quedando atrás? Y no porque quieran, sino porque lamentablemente las condiciones que tienen son completamente diferentes. Y una realidad ajena a la nuestra. No estamos comprendiendo del todo bien lo que está pasando.
Es correcto, mi queridísima Vane. Oye, como era, es que ahora, primero fue la esclavitud moderna y ahora es la esclavitud digital.
¡Sí! Sí, ya no puedo.
Vamos a hacer un glosario de términos de Vane, porque están buenísimos. Sí. Me cae.
No, es que en serio, o sea, bajas y tienes prendida la computadora y no te retiras de aquí. Hasta a veces, a mí me ha pasado 3 de la mañana y esto se repite en una constante de por lo menos 4 días a la semana, ¿no? Ya, por más favor. Cosas.
Sí, Dios mío. Oye, nos dice Guadalupe Pérez Rull, gracias por esta respuesta, Vane, muy bien explicada. Casualmente aquí en Tampico solo estamos a 14 grados, pero empezó el apagón cuando me contestaste. Un mundo nos vigila, dijo don Pedro Ferriz Santa Cruz. Es correcto, siempre mira al cielo, quién sabe qué vaya a pasar, ¿va?
Pues sí. Querida Guadalupe, muñeca hermosa, lo único que te puedo decir es, pues mira, estamos en Spotify, afortunadamente, estamos en YouTube, estamos en TuneIn, estamos en el sistema iOS y Android, en estos sistemas podcast, estamos en Apple Music, estamos en Deezer, y también esta repetición la puedes ver en cualquier momento que el apago nos permita, en Facebook Watch. Tú nada más ponle ahí en el buscador de Facebook Watch, Territorio Comanche, y te van a aparecer este y todos los programas de Territorio. Entonces, que por cierto, están buenísimos, muñeca.
Es correcto. Oye, mi queridísima Vane.
¡No!
Bueno, todo lo bueno llega a su fin. Así que ya nos vamos, mi queridísima Vane, pero oye, nuestras redes sociales y recomendaciones para este fin de semana, ¿no?
Ah, pues cómo es que no, pues bueno, de entrada, a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernandez_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans, mi queridísimo Mick Jagger. Entonces, pues para este fin de semana hay un apagón inminente, pues para todos aquellos que nos va a tocar leer algo sabroso, qué bonito es el papel, pues, ¿no? Entonces, bien. Pues, sí, como acá no, ¿no? El banquete, ahí
les,
por favor, está re bueno.
Está de rechupete. Vamos
a los clásicos.
Así es, mi queridísima Vane.
Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, le pido un requinto de avante y la recomendación para el hermoso público de Territorio Comanche.
Ok, precisamente hoy, pasando tu recomendación, voy a subir un videito ahorita que se termine el programa en mis redes sociales para que lo vean, precisamente tocando un sencillo de Avante, les va a gustar bastante, ¿no? Y a mí me encuentran como Otto René Cáceres, Otto con doble T, Otto René Cáceres en todas las redes sociales, absolutamente todas, métase a mi canal de YouTube, está bastante bueno, interesante, y como bien decías, si hay un sedentarismo terrible, ¿no? Pues la verdad es que métase a la página de Territorio Comanche, regálenos un like, comparte el programa, pero además ahí tenemos a los mejores especialistas de un montón de cosas, entre ellos, si usted ocupa hacer ejercicio,
¿no? Pues le ponemos unas rutinas buenísimas y mira, esas, no sabes, no necesitas más espacio que el que puedas tener, no sé.
Que el que
hasta en un metro haces ejercicio, te lo digo porque yo lo hago. Entonces, necesitas, oye, métase, díganos, ¿sabes qué? Necesito con urgencia bajar el peso de diciembre y enero y esto y el otro, y no, con mucho gusto, unas rutinas bastante buenas. ¿Qué pasó, mi Vale?
Yo lo necesito urgentemente, ¿no? Porque yo considero que después de esta pandemia, no sé si vieron la película de Wall-E, vamos a salir así, ¿no? Ya cuando volvamos, ¡no puedo dejar! ¿No?
Bueno, pues te estaremos mandando a ti primero las rutinas y ya le contarás al Manche cómo estuvo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Recuerde que estamos totalmente en vivo a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo productor Adonai Martínez, el bad hombre de la radio, que siempre nos echa la mano. Programa y nos vemos y nos escuchamos pues el siguiente lunes con lo mejor del análisis político aquí a través de Territorio Comanche con los mejores analistas políticos del mundo mundial. Muchísimas gracias, mi querida Vane, nos vemos el siguiente lunes.
Bye bye.
acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.